Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:08, nos vamos a ir hasta Policía Municipal de Pamplona para hacer un balance de lo que ha dado de sí el fin de semana, un fin de semana con mucho frío y vamos a ver si también con mucho trabajo, aunque vamos a decir antes de nada que afortunadamente la inmensa mayoría de la gente se ha vuelto a portar de maravilla. Fernando Domeño desde Policía Municipal de Pamplona, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Alberto.
Si te parece, decimos lo primero que la mayoría se ha portado muy bien y a partir de ahí seguimos con el balance del fin de semana.
Sí, vamos a decir eso porque, bueno, si comparamos los números de lo que hemos hecho con la gente que ha salido a la calle, pues sí, la mayoría se ha comportado, se ha divertido y, bueno, tenemos que felicitar ese comportamiento. Pero siempre hay alguno que se nos escapa.
Vamos a conocer los datos, si te parece.
Sí, mira, en seguridad vial hemos atendido 18 accidentes de tráfico. La verdad es que ha sido en este apartado donde más trabajo ha habido este fin de semana. Ha habido 3 personas heridas graves y 8 heridos leves. Heridos graves tenemos un ciclista de 63 años que colisionó con un vehículo de movilidad personal en la calle Monasterio de Irache y este último abandonó el lugar sin dejar datos. Esta persona fue trasladada al Hospital Universitario de Navarra con un fuerte golpe en la cabeza y sangrando abundantemente. Tenemos también 2 atropellados, una mujer de 34 años en la calle de Unlarrea el sábado y un hombre de 74 atropellado en la calle Doctor López Sanz en la tarde del domingo. Los 2 fueron también trasladados al Hospital Universitario de Navarra con fracturas. Y de los heridos leves, destacar que 4 de ellos son por caídas en el interior de un autobús urbano cuando tuvo un accidente con un turismo. Uno de ellos era un niño. En esto queremos insistir, ¿no? Que cuando se viaja en el autobús urbano hay zonas para poder agarrarse, para poder colocarse. Vamos a intentar hacer caso y por lo menos cuando ocurre una cosa de estas siempre será de los males el que menos. Uh-huh. Siguiendo por seguridad vial, te he dicho que tenemos un fin de semana bastante... en los controles de alcohol y drogas se han realizado más de 500 pruebas y 17 conductores han sido interceptados por diversos hechos delictivos. 14 por conducir con una tasa de alcohol superior a la permitida. 3 de ellos deberán ir al juzgado por hacerlo bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Y otros 3 se le han tramitado diligencias ante la autoridad judicial por conducir careciendo de carné. En este apartado, en uno de ellos, se le echó el alto, intentó huir, colisionó contra unas vallas en aquello Olite y una vez que fue ya parado, se identificó, se veía que tenía retirado el carnet por sentencia judicial y el conductor, el copiloto, que era el propietario del coche, sabía este hecho y dejó conducir, así que también deberá acudir al juzgado con un delito de cooperador necesario. Es una figura que no se... O sea, no hay muchos detenidos por este tema, pero debería esa gente saber que si tú sabes que esta persona no tiene carné y le dejas conducir, estás también cometiendo un delito.
Es importante saberlo, como dices, ¿eh?
Sí.
Lo primero, si lo sabes, no tienes por qué dejar el coche, pero que sepas que si lo sabes, puedes cometer ese delito.
Eso es.
Lo primero, 500 pruebas, que está muy bien, es un volumen muy alto, sí. 17 positivos, que claro, que todo lo que sea más de uno nos parece demasiado... Pero bueno,
sí.
No nos parece un desastre, ¿no?
No, la verdad es que es un número más bajo que otros fines de semana, pero como sabemos, es decir, nos sigue faltando una conciencia vial para sí. Que todos los que han ingerido drogas o alcohol eviten conducir, ¿no? Al final la seguridad vial es cosa de todos y como hemos dicho, incluso del que va de copiloto y sabe que esta persona no tiene carné o esta persona ha bebido, ¿no? Intentaríamos intentarlo evitar todas esas cosas. Yo me hace mucha gracia en Homer Simpson ahí que quiero verlo, hay una escena, ¿no?, en el que va a conducir y le quitan las llaves y se las tiran. Pues bueno, hasta en Homer Simpson son más cabales que mucha gente sí. Aquí en esta ciudad, ¿no?
Sí, oye, además es muy gráfico lo que cuentas, ¿eh?
Sí.
Oye, te he interrumpido, pero te iba a decir, no sé si nos hemos dejado algo.
Sí, no, por hacer un pequeño repaso en seguridad ciudadana, 290 actuaciones, muchos problemas de convivencia, pues, solucionados por los agentes, 45 intervenciones de ayuda, entre ellas, pues destacar, se auxilió ayer una mujer que se había caído en un pozo en las huertas de Las Layas, iba andando, pisó un tablón y cayó en el pozo, no hay que lamentar ninguna lesión grave y con bomberos se le pudo sacar. Y luego ahí sí que hay bastantes intervenciones con gente que por la sobreingesta de bebidas alcohólicas, pues ha estado en la vía pública el fin de semana y con el frío que hacía, la verdad es que no era una idea muy buena. Y 3 tres personas han sido detenidas, un varón de 30 años por amenazas graves con un objeto peligroso, un cúter en un local de hostelería, otro de 20 años por desobediencia y resistencia grave a los agentes de la autoridad el domingo, y el domingo a la mañana a las 8:30 también un detenido por malos tratos en el ámbito familiar, un varón de 32 años. Un pequeño resumen de las actuaciones del fin de semana.
Fernando, muchísimas gracias por contarlo así de bien y también, por supuesto, muchísimas gracias por todo el trabajo que realizáis.
Gracias a vosotros por dejarlo contar.
Un fuerte abrazo. Y nos vamos ahora hasta Policía Foral para saber también el balance del fin de semana. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Bueno, cuéntanos un poco cómo ha sido el fin de semana y también si podemos poner el foco en que la mayoría de la gente, una vez más, pues lo ha hecho de maravilla y hay unos pocos que tenemos que seguir ayudándoles a mejorar.
Desde luego, esa es la visión que la mayoría cumplimos y respetamos, y son unos pocos pues, los que se salen un poco de la raya, ¿no? Y en ese aspecto decir que desde Policía Foral se abrían diligencias a lo largo del fin de semana 19 personas por la comisión de distintos delitos, y atendíamos además 31 accidentes de tráfico que nos dejaban 6 heridos de diversa consideración. Si te parece, por bloques, Alberto, sí. En el de la seguridad ciudadana eran 14 las personas detenidas y, por concretar un poco más, que por delitos con mujeres como víctimas, 3 varones, uno en Berriozar, en Estella, y el tercero, que es el que más llama la atención, pues era un conductor en Morentín que circulaba a gran velocidad por la localidad, por el pueblo, y una vez que los compañeros conseguían interceptar el vehículo, pues bueno, en un primer momento se le imputan, además, amenazas al conductor. Y observaban que la pareja, el acompañante, pues presentaba unas lesiones que precisaban de su valoración en el Hospital García de Orcoyen. Por delitos contra el patrimonio, es decir, por robos, han sido detenidas 5 personas. La primera de ellas en un supermercado de la localidad de Artica, ya que 2 clientes eran sorprendidos sustrayendo diferentes artículos. Agentes de seguridad ciudadana conseguían identificar y detener a uno de ellos y imputado por un delito de robo con fuerza. Nuevamente, pues a lo largo del fin de semana y fruto del dispositivo conjunto que realizamos con Policía Municipal de Pamplona para el control de diferentes bandas juveniles, pues se detenía en la calle Mercaderes de la capital a una persona, ya que había hurtado un teléfono móvil. Y en Burladanos eran los compañeros de policía local los que nos requerían para la detención también de 2 personas por un robo en grado de tentativa. En Tafalla, una persona más también detenida por el hurto en una gasolinera y 2 por tráfico de drogas, que ampliaremos en una nota aparte. En cuanto a delito contra las personas, investigamos en Tudela una trifulca, una pelea que se produjo en una discoteca y de la cual resultó una persona herida, que era la que ponía la denuncia, y además denunciaba, nos hacía conocer que había sido robado, aprovechándose de esa, como decimos, de esa pelea, le habían robado y sustraído el bolso con dinero y pues el móvil, lógicamente, y alguna pertenencia más. También investigamos en la capital Rivera otra agresión entre 2 jóvenes, donde uno de ellos tenía que ser además atendido en centro hospitalario de un puñetazo en un ojo, en una actuación iniciada también conjuntamente con los compañeros de Policía Municipal. Esto en cuanto a la seguridad ciudadana. Si te parece, ya nos pasamos a lo que es la seguridad vial y decir que 5 conductores han sido citados para un juicio rápido en los distintos juzgados por delitos contra el tráfico. Por alcoholemias positivas imputaba a un conductor en Batán, que los agentes, los compañeros, se encontraban tendido en el suelo junto al vehículo con evidentes signos de haber ingerido cantidades elevadas de alcohol. Sometido a las pruebas, pues daban una tasa penal, una elevada tasa en alcohol. También se destacan 2 alcoholemias más y una nuevamente en Pamplona y en la calle Julio Arrocha. Los compañeros volvían a interceptar un vehículo que circulaba a gran velocidad, pero en este caso en sentido contrario además. Una vez neutralizado el mismo, pues realizaban las pertinentes pruebas y el conductor positivo en alcohol también. Y el más destacado de todos, o el más, no sé si más grave, puesto que un joven falsesino acabaría imputado por unos cuantos delitos tras robar un vehículo que sufría un accidente posteriormente, colisionando contra varios vehículos estacionados en la localidad, causando daños lógicamente a los mismos. Al infractor se le acabarían por imputar varios delitos: conducción bajo bebidas alcohólicas, pues como decimos, circulaba con evidencias, signos de haber ingerido también alcohol, encima se negaba a someterse a las pruebas pertinentes obligatorias de alcoholemia. También se le imputa un delito de conducción de vehículo sin haber obtenido nunca la autorización, es decir, circulaba sin carnet. No contento con ello, se enfrentaba y amenazaba a los agentes y
Vaya.
finalmente, por supuesto, también un delito de robo con fuerza en el vehículo. Pues eso, pues no, yo creo que no dejaba nada por apuntarse a... luego también ya en Sarasate y en Estella se encontraban dos conductores que circulaban careciendo del correspondiente permiso de circulación, también imputados por delitos contra la seguridad vial. Y ya para finalizar y relacionado con la siniestralidad, pues nuestra división de tráfico atendía a lo largo de fin de semana, como hemos dicho antes, 31 accidentes viales. En dos de ellos, desgraciadamente con tres víctimas mortales, dábamos apoyo a los compañeros de Guardia Civil. Del resto de accidentes atendidos, resultaban pues heridas de diversa consideración, seis personas en siniestros en Viana, Caparroso, Olite, Ancín, Arce y Sansol. Y como no podían faltar los atropellos animales, de todos ellos, seis se producían por atropellos a jabalís.
Pues como siempre, muchísimas gracias por contarlo así de bien. Muchísimas gracias por toda la labor que hacéis desde Policía Foral. Y ya sabes que yo contigo al fin del mundo o incluso una pista de tenis o un trinquete, ¿eh?
O alzadas, si hace
falta. Alzadas, lo que haga falta. Gracias y
muy
un fuerte
bien, Alberto,
abrazo.
Muchas gracias.
Hasta luego. Y a la 1:19 vamos a hablar de que el año 2024 reventó los registros y es que fue el año más cálido de la historia y en superar el primer año natural en que la temperatura media ha superado en 1,5 grados centígrados el nivel anterior a la revolución industrial. Estos días se suceden los aterradores incendios simultáneos en la ciudad californiana de Los Ángeles. Nos podemos preguntar qué repercusiones tiene todo ello en Navarra y también si se pueden producir en nuestra comunidad los incendios de sexta generación que están ocurriendo en Los Ángeles, tan explosivos y difíciles de controlar. Hablamos para ello con Julen Recondo, experto en temas ambientales y Premio Nacional de Medio Ambiente. Julen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Mira que yo soy de calor, que llevo mal el frío y más el de estos días, pero hay que reconocer, pues bueno, que tenemos que preocuparnos en este caso por ese 1,5 grados de subida respecto a la revolución industrial y nos podemos hacer muchas preguntas. Lo primero, que el año 2024 iba a ser el más cálido de la historia desde que se tienen registros, estaba casi pronosticado desde el verano y no sé si nos puedes decir qué efectos puede tener esto o va a tener en el planeta y también en nuestra comunidad, en Navarra.
Sí, bueno, como dices, estaba pronosticado, ¿no? Ya en verano se veía un poco la tendencia. La verdad es que cada año de la última década es uno de los 10 más cálidos registrados, ¿no? Y todos los indicadores están disparados, ¿no? Y parece que las temperaturas van aumentando. Bueno, el aumento de la temperatura, estamos hablando de la temperatura media global, a nivel un poco del planeta, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que puede haber algunas zonas donde la temperatura media sea más baja que otras, ¿no? Lógicamente en el Ártico, en Groenlandia, aunque han subido las temperaturas y está habiendo un derretimiento del hielo, ¿no?, marino, pues sin embargo, pues en esas zonas, bueno, pues las temperaturas son más bajas que pueda haber pues en algunos países africanos o en Asia o lo que fuera, ¿no? Pero claro, la elevación de la temperatura sí que conlleva toda una serie de problemas, ¿no?, desde la subida del mar hasta, bueno, pues el problema un poco de las olas de calor, ¿no? Pues por ejemplo, en el caso de Navarra, pues en los 3 y 4 últimos veranos, pues ha habido más olas de calor que en 40 años, ¿no? Esto tiene una serie de repercusiones, lógicamente, en la ciudadanía, en nuestras poblaciones, en nuestros municipios, también puede tener unos problemas desde el punto de vista de sequías, desde el punto de vista también de las cosechas, desde el punto de vista del campo, y todas estas anomalías un poco de temperaturas promediadas, ¿no? Pues tiene una serie de repercusiones importantes, como he indicado anteriormente, ¿no? Ahora bien, también es verdad que cuando se dice, bueno, o ha aumentado en 1,5 grados centígrados con respecto a la época preindustrial, bueno, ese es un umbral un poco de seguridad que se aprobó en el Acuerdo París en 2015, ¿no? Por encima del 1,5 grados centígrados, pues puede haber diversos problemas, ¿no? Pero ahora bien, se ha subido en el año 2024, pero para que realmente se considere que se ha incumplido, por así decirlo, el Acuerdo de París, tendría que pasar 20 años, ¿no? Pero bueno, la tendencia es de que, bueno, pues que se va a adelantar, es decir, se hablaba de 1,5 grados centígrados para finales del siglo XXI, pero se espera que en una o dos décadas se llegue prácticamente a los 2 grados centígrados, ¿no? Y es una temperatura, un aumento como muy grande que puede influir, lógicamente, a nivel un poco del planeta y a nivel un poco de Navarra, ¿no?
Claro, hablamos de 1850-1900, ese periodo preindustrial. Has explicado un poco, no sé si podemos profundizar un poco qué supone esto en Navarra.
Bueno, en Navarra ya, como he dicho anteriormente, el 1,5 grados centígrados es la temperatura media global a nivel del planeta, ¿no? En Navarra puede ser algo inferior, ¿no? Pero bueno, la tendencia en Navarra también está suponiendo, pues que las temperaturas cada vez son más altas, ¿no? Eso es un poco reflejo de lo que está pasando, ¿no? Es la intensificación un poco del cambio climático. Fundamentalmente, el cambio climático tiene que ver un poco con la combustión de los combustibles fósiles, ¿no? Carbón cada vez menos, pero sí derivados del petróleo y gas natural, ¿no? Yo creo que hay dos riesgos muy importantes, pues existen más, ¿no? Pero dos riesgos muy importantes un poco que puedan afectar un poco la intensificación del cambio climático en Navarra, ¿no? Uno de ellos es un poco, bueno, tenemos una gran masa forestal, ¿no? Respecto a la superficie un poco total, hay varias regiones biogeográficas en Navarra, no es lo mismo la parte norte o la zona atlántica o cantábrica que la parte sur, o sea, que es la mediterránea, ¿no? Pero cada vez nos encontramos con que puede haber más riesgos de incendios forestales, ¿no? La parte norte, por así decirlo, tiene más humedad, vienen los vientos del Cantábrico, los vientos del Atlántico, y en ese sentido, puede haber menos problemas de incendios, pero eso que en la zona mediterránea. Pero eso yo creo que va a haber cada vez más incendios forestales, ¿no? Y bueno, ya los tuvimos, quiero decir, impresionantes en el año 2022, sí. Pero eso va a ser una cosa ya más está garantizado, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, pues habrá que convivir con el fuego y habrá que ver, o con los incendios, y habrá que ver exactamente cómo nos adaptamos un poco a todo este tipo de cuestiones. Y luego otro gran riesgo que tenemos, yo creo que es el agua y el aprovechamiento, ¿no? El cambio climático está llevando, por una parte, precipitaciones menores, ¿no? Pero precipitaciones con una intensidad cuando se dan muy grandes, ¿no? Y eso pues está provocando toda una serie de borrascas, toda una serie de inundaciones, y eso es una cosa que está ahí. El tema de que haya precipitaciones más pobres o más pequeñas, pues puede abastecer, lógicamente puede plantear problemas de abastecimiento, o también puede provocar problemas pues desde el punto de vista de los cultivos, ¿no? Si no olvidamos el verano pasado, el 2024 no fue tan malo desde el punto de vista, por ejemplo, del cereal en la ribera, por ejemplo, pero sin embargo, por ejemplo, el año anterior, el 2023, pues fue caótico, es decir, que prácticamente un porcentaje importante de la cosecha del cereal pues se perdió, ¿no? Yo creo que hay dos riesgos importantes de lo que está suponiendo, pues eso, la crisis climática o el cambio climático en Navarra, ¿no?
Tenemos que estar atentos. Y si te parece, Julen, te pregunto también por las emisiones de los gases de efecto invernadero en nuestra comunidad en Navarra, que al final son los causantes del cambio climático y que, además, vienen provocadas por el uso de los combustibles fósiles, como decías. No sé si podemos, en este tema, hablar de esa ley foral, ¿no?
Sí, de la ley foral de cambio climático y transición energética se aprobó después de mucho tiempo, en el año 2022, y esa ley foral, pues bueno, se está incumpliendo en partes importantes. Bueno, eso ha sido denunciado por determinadas asociaciones representativas de la sociedad un poco civil de Navarra, y concretamente en la ley foral de cambio climático y transición energética se planteaba un objetivo de reducir un poco las emisiones de gases de efecto invernadero en 55% en relación a 1990, ¿no? En el 2030, ¿no? Que es un poco el objetivo que se marca la Unión Europea. Un objetivo bastante ambicioso, pero que no se está cumpliendo, porque de hecho hoy en día pues las emisiones de gases de efecto invernadero son un 16% superiores a las de 1990, es decir, que han aumentado un 16% cuando en realidad se tendría que haber reducido y se tendría que ir un poco en la senda de reducir un 55%, ¿no? Por lo tanto, esta ley, esta normativa, pues está incumpliendo y está muy 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 en cuenta un poco pues por uno de los sectores que más está creciendo a nivel de emisiones de gases de efecto invernadero es el transporte, ¿no? La mayoría del transporte hoy en día en Navarra pues es un transporte por carretera, tanto de viajeros como mercancías, ¿no? Y son los combustibles fósiles, son los derivados del petróleo, ¿no? Y eso pues está suponiendo un aumento importante de emisiones, porque no se está favoreciendo el transporte público, no se está favoreciendo también la electrificación del poco del transporte, ¿no? Porque lo que tenemos de ferrocarril cada vez va a menos, es decir, cada vez hay menos trenes, cada vez hay menos frecuencias, cada vez hay menos estaciones, ¿no? Y todo se lleva a ese transporte por carretera, y en muchas zonas pues el único transporte que existe pues es el vehículo lo privado, ¿no? Entonces eso está aumentando todas las emisiones de gases de efecto invernadero y eso está provocando, pues bueno, pues que realmente todos los objetivos marcados por la Unión Europea y la propia ley foral de Navarra, pues esté incumpliendo, ¿no?
Y si te parece, antes de terminar, Julen, te pregunto, estos días las imágenes que llegan de Los Ángeles, sí, la verdad es que son aterradores esos incendios que están sufriendo y que se vienen sucediendo. ¿Este tipo de incendios se pueden producir aquí?
Bueno, en los incendios en Los Ángeles, bueno, pues normalmente se suelen dar en otoño, se dan con bastante asiduidad por el tipo de vegetación, por el tipo de urbanismo también existente y porque realmente hay un calentamiento global cada vez mayor, un poco por lo que he comentado del cambio climático, ¿no? En el caso de Los Ángeles y de algunas otras serie de poblaciones de California, se dan una situación también muy 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 peculiar, una serie de fenómenos meteorológicos en estos momentos muy adversos, unos vientos huracanados impresionantes, una vegetación sequísima, no ha llovido en el otoño, ahora están en el invierno y eso, pues bueno, pues puede ser pasto de las llamas, o sea, de forma muy importante, ¿no? Y luego también es un poco el tipo de urbanización, ¿no? Hay muchas construcciones, porque hay muchos terremotos y muchas construcciones son de madera, ¿no? Y como se sabe, la madera pues arde muchísimo, ¿no? Yo creo que hay una serie de diferencias con respecto a Navarra, ¿no? En Navarra no hay una densidad de población, la densidad de población es mucho menor que la que existe allá. Luego allá, como decía anteriormente, las urbanizaciones, las casas son mucho de maderas. Aquí, pues bueno, pues son de ladrillo, son de piedra, son de hormigón, son algo diferentes. Y luego, pues allá, bueno, muchas edificaciones están rodeadas absolutamente por bosques, ¿no? Por vegetación chaparral también. Y eso, pues bueno, pues tiene una serie de contraindicaciones muy, muy importantes, ¿no? Ahora bien, bueno, pues uno son los grandes incendios que se están dando en Los Ángeles, ¿no? Aterradores, como has dicho, pero aquí, bueno, pues no hay que, como he comentado anteriormente, los incendios es una cosa que puede ir en aumento, ¿no? Y entonces, lo importante es un poco la prevención, pero yo creo que también un poco la adaptación, es decir, que si no podemos atajar los incendios, tratar de que esos incendios, bueno, no hagan tantos daños un poco en la sociedad y en el medio ambiente, ¿no? No, que no haya víctimas humanas, que no haya por otra parte, pues bueno, pues cantidad de daños un poco a la economía y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Y bueno, pues tuvimos la experiencia un poco del año 2022, los mayores incendios históricamente hablando en Navarra. Yo creo que se aprendieron algunas cosas, pero no sé hasta qué punto en todos los sitios, ¿no? Porque sí que es verdad que en alguna serie de municipios, bueno, pues se hicieron sesiones informativas a la ciudadanía de que había que, cómo que había actuar, dónde estaban las bocas de riego, planes de autoprotección de incendios se hicieron, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, en donde vivo yo, en la Cendea de Galar, pues se hicieron algunas charlas en los ayuntamientos muy interesantes, pero acudió como muy poca gente, ¿no? Entonces, claro, sí que en estos momentos, aparte de que hace falta políticas públicas de adaptación, de que incluso pues se hagan acaso planes un poco de zonas inflamables, ¿no? Como se hace de zonas inundables, ¿no? Hace falta también por parte de la ciudadanía dar pasos adelante, ¿no? En ese sentido, pues bueno, pues que nos tenemos que adelantar, que nos tenemos que preparar, porque tarde o temprano creo que habrá más incendios, ¿no?
Pues nada, no toca más que, como dices tú, prepararnos y por supuesto, contar la realidad para que podamos llevar a cabo esa preparación. Julen Recondo, experto en medio ambiente, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias, un fuerte abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Civivox Iturrama proyecta esta tarde a las 6 la película francesa En un muelle de Normandía dentro del ciclo Heroínas de cine, coordinado por María Castejón. La actividad es gratuita con inscripción previa. Las redes de mayores de Pamplona ofrecen numerosas actividades gratuitas este mes. Entre otras, la red de Chantrea propone desde mañana martes el taller Activa tu mente hasta el 6 de febrero en horario de mañana. Más información e inscripciones en el teléfono 610 12 48 44. Y Civivox Milagros acoge este martes a las 12 del mediodía la sesión quincenal del Club de Lectura Inclusiva para público adulto en general y personas con discapacidad intelectual o síndrome de Down. Participación gratuita con inscripción previa.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
Rebajas al límite. Todo a precios que no pueden bajar más.
Rebajas en Mi Mundo, tu tienda de muebles y decoración. Hasta el 28 de febrero.
Mi Mundo, carretera Guipúzcoa, kilómetro 4, polígono Área Plaza Ola, Aizuay.
Una y 33, vamos a hablar de historia, pero antes te recuerdo que hoy es un buen día para donar sangre, que es una acción muy sencilla, que es mucho más fácil de lo que te puedas imaginar y que además en Adona te tratan de maravilla. Pide tu cita o infórmate en adona.es, en el teléfono 848-422-500, ya lo sabes, porque todos los días son día de donar sangre. Y saludamos a Javier Iborra, compañero de Diario de Navarra, en esta sección de historia, para preguntarle qué es lo que hace un cilindro en medio de, voy a decir, la nada de nuestra comunidad. Javier Iborra, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Cuéntanos más sobre esto.
Mira, pues es que con Fermín, ya sabes que estáis siguiendo una especie de hilo conductor a través de la historia que, bueno, que nos ha llevado pues hasta Sisi Emperatriz, que todavía debería haber sido hoy el capítulo, ¿no?, que tocaba para hoy. Pero como no está Fermín y no quiero que se lo pierda, que claro, sé que le gusta el personaje, pues vamos a hablar de algo más cercano. Como vale, además, para estas fechas, pues igual alguien nos quiere hacer una escapadita y no quiere irse lejos, pues mira, pues ahí en Falces se puede encontrar en el Parque Eólico de Moncayuelo, en mitad de la nada, como tú bien has dicho, en plena zona media de Navarra, pues se puede encontrar una escultura cilíndrica que tiene además unos mensajes en tres idiomas, en castellano, en euskera y en árabe, y que lo que nos viene a recordar son los ataques, las razias de Abderramán III en tierras de Navarra. Fíjate qué bonito, ¿eh? Una escultura muy llamativa. La foto la publicó Diario Navarra, un compañero mío hace muy poco, Íñigo Azueta, y la verdad es que invita a ir a verla y que nos recuerde algo que ocurrió en el año 924. Fíjate qué bonito, para que vemos que la historia no es solamente algo que está en los libros, sino que podemos pisar la tierra que pisaron nuestros antepasados, que dejaron huella y que, bueno, pues para recordarlas, pues oye, me parece una muy buena idea esta que tuvieron, y que la escultura fue obra de Vicente Galvete, que se inauguró en 2005, pero me pareció una muy buena manera de convertir la historia en algo vivo, ¿no? En algo vivo y que no esté solo en los museos, sino que puedas ir in situ, claro, allí a donde ocurrieron los
hechos.
Y los
déjame
hechos.
Apuntar, Javier, que este cilindro, que no es un cilindro pequeñito, sino que tiene 3,6 de altura y que tiene 1,2 de diámetro.
Sí, sí, esto es para verse de lejos, está ahí como en una loma, ¿no?, para que lo podamos ver.
Que cabemos tú y yo a lo largo y a lo ancho.
Exactamente, y para que nos acerquemos, sobre todo yo creo que es un poco la idea, ¿no?, que te acerques, que lo toques, que lo mides y que fantasees quizá con decir, mira, pues quizá por este camino fue por el que pasaban, ¿no?, las tropas y la gente y bueno, y al final pues que entiendas que todo cambia, ¿no? Que el mundo es muy cambiante y que la historia pues que no son solamente pues eso, capítulos de un libro que te tienes que aprender para sacarte un título de estudios, ¿no? Sino que es algo pues mucho más cercano, mucho más, bueno, pues no sé si vivo, porque es verdad que vivo está en nuestra memoria, ¿no? Vivo está claro, en la capacidad que tengas de imaginártelo y de fantasear. Y sobre todo, yo creo que esto lo que nos indica, lo que nos puede llevar es a lo que siempre digo con Fermín, ¿no? Que una cosa te lleve a intentar saber más, ¿no? A querer saber más. Y fíjate, pues aquí, igual el que va allí, pues ve esta escultura y quiere saber más, ¿no?, de qué es lo que ocurrió en aquel verano de 1924, en aquel ataque, en aquella razia, en qué significaban, ¿no?, esos ataques que no eran de conquista, sino que eran pues de atacar, hacer daño y marcharse, ¿no? Y por dónde vinieron y que entraron por Tudela, que pasaron por Cárcar, por Peralta, por Falces, por Tafalla, por Carcastillo, que posiblemente la ruta les llevó hasta Sangüesa, incluso a Lumbier, bueno, pues todo esto, ¿no?, pues te puede llevar a leer, a mirar mapas y al final pues a descubrir no solo historia, sino también pues la geografía navarra Y también incluso una cosa que es muy interesante y que suele ocurrir cuando haces estas experiencias, ¿no? Que descubres por qué se hacían las cosas, ¿no? Seguramente pues ese camino pues tendrá agua cerca o será el camino más sencillo, o seguro que había una razón para la que fueran por ahí y no por otro lado.
Oye, me parece interesante la reflexión que has hecho al principio, que evidentemente estamos muy a favor de los museos, que nos encantan los museos, pero es cierto que cuando haces cosas de estas en mitad de bueno, no voy a decir de la nada, pero cuando haces en la calle, puedes suscitar el interés y que la gente se haga preguntas, ¿no? Porque evidentemente quien va al museo ya le damos una... le damos que se hace muchas preguntas y quiere conocer, pero claro, si te lo ponen en mitad de un trayecto o que lo ves a lo lejos, te va a permitir, porque a ti te apetece informarte, y eso seguramente sea el mejor modo de aprender.
Claro, esto sobre todo hay que ver las cosas en su contexto, ¿no? Siempre tú ves, por ejemplo, una calzada romana, un trozo de calzada romana recreado en un museo o incluso trasplantado a un museo, y dices, vale, pues así veo cómo era, me hago una idea. Pero si tú ves una calzada romana donde estaba realmente implementada y te das cuenta de las dificultades que tuvieron para su construcción, de por qué la hicieron ahí, de dónde sacaron los materiales, de dónde los trajeron, y todo cambia. Y a partir de ahí todo encaja mucho mejor y te invita mucho más a hacerte esas preguntas. Y sobre todo cuando algo lo entiendes, lo quieres más, ¿no? Cuando tú una lección de repente hacías clic y la entendías, decías, ah, mira, ya está, ya no me la tengo que volver a estudiar porque ya la he entendido. Pues claro, esto es lo mismo, ¿no? Y con la historia, cuando la ves en su contexto, es mucho más fácil cogerle cariño, entenderla y que te lleve a querer saber más.
Sí, además, de verdad. Yo generalmente acabo con la conclusión de que eran la gente era muy lista porque hacía estructuras, obras, y lo que dices, ¿por qué han hecho este camino aquí? Es que cuando conoces la razón dices, es que tienen mucha razón, por no hablar de cómo han hecho un montón de edificios sin los recursos y los medios y las herramientas que tenemos ahora, que es que me alucina, claro.
Sí, bueno, eso es una de las cosas que también hace poco estuve, y uno de los artículos que hice era, me hacía eco de unos estudios que han hecho sobre la calzada que unía Pamplona con Nájera, sí, que al final eran las dos capitales del reino de Pamplona en su momento, y bueno, la ingeniería que había alrededor de esa obra pues te maravillaba, y eso al final es lo que lo tenemos muy cerca. Podemos ir a verlo. En algunos casos son ruinas de puentes en ríos por los que ahora pasan pues nuestras construcciones actuales, ¿no? Que pasa la autovía o lo que sea. Pero ir allí y ver cómo se esmeraron en que ese camino estuviera abierto, fuera bueno para carros, para moverse, para unir gente, ¿no? Pues al final eso es mucho más bonito que cualquier lección de historia que puedas aprender en un libro, aunque ninguna cosa es excluyente, ¿eh? Los museos, los libros, todo. Pero en este caso quería traer este cilindro porque me llamó mucho la atención verlo. Yo no lo conocía y tengo unas ganas tremendas por ir, por tocarlo y por contemplar qué es lo que se ve desde allí.
Oye, pues mira, me apunto a esa visita a ir juntos. Javier Iborra, como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
Un abrazo y hasta la próxima, Alberto.
Hasta luego. Y nosotros hasta ahora te recordamos que en Vicarpin Pinturas vas a poder encontrar todo lo necesario para poder pintar. Y es que en Vicarpin Pinturas, además de tener todos los productos y materiales, es que un profesional te va a asesorar y te va a guiar para poder acertar y elegir el mejor producto que va a lo que quieres hacer, el material que necesitas y, por supuesto, las claves y los secretos de cómo poder aplicarlo para que quede perfecto. Ya sabes que en Vicarpin Pinturas podéis encontrarles en Ansoain, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica Seda Eyewear, y además con aparcamiento gratuito, y también en Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines y con fácil aparcamiento. También están en Estella, en la calle Mercatondoa 22. Vicarpin Pinturas, descubrirás un mundo de color y el mejor asesoramiento por calidad, precio, servicio y variedad desde 1960, poniendo color.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Sí.
¿Sabías que ahora las personas con pérdida auditiva pueden solicitar hasta 4.000 euros de ayuda por la compra o renovación de audífonos? En Centro Navarro de la Audición te asesoramos sobre esta ayuda del Gobierno de Navarra y te ayudaremos a solicitarla y tramitarla. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y a esta hora nos vamos a conocer un poco la previsión del tiempo y también las temperaturas que hemos vivido en nuestra comunidad en esta noche. Y vamos a ver si no vamos a tener la próxima un poquito más de frío. Saludamos a Rafael Requena, delegado de AEMET. Rafael, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, lo primero, antes de preguntarte lo que nos viene, me gustaría preguntarte qué es lo que nos ha venido, porque esta noche se han registrado temperaturas muy bajas en Navarra, o por lo menos hemos pasado mucho frío.
Bueno, efectivamente, se ha llegado a 8 o 6 bajo cero en algunas localidades de Navarra. Todavía ha hecho más frío en otras comunidades, ¿no? En Castilla, aquí en Aragón, en Pirineo, se ha llegado a los 10, 12, incluso en algunas zonas de Pirineo hasta 14 bajo cero. Pero bueno, en Navarra, Navascués ha tenido 8 bajo cero, Roncesvalles 6 bajo cero, en el Baztán también, en zonas no tan altas, ¿eh? Por ejemplo, ha habido en Irurita 5 bajo cero, en Aranguren 5 bajo cero, en fin. Sí, la verdad es que ha habido heladas moderadas, ¿no? Solamente en la zona de la Ribera se han quedado rozando nada más.
¿Y ahora qué es lo que nos viene? Porque no sé si esto es el primer pasito y nos va a hacer un poquito más de frío.
Bueno, lo que ha sucedido es que, bueno, el anticiclón está muy potente, ya veis que ya han cesado las precipitaciones, ¿no? Está en Centro Europa, pero vamos, con la posición que tiene el anticiclón y sobre todo la baja que hay en altura, nos está entrando aire frío polar continental, o sea, que viene de Europa en lugar del marítimo, ¿no? Y esa es la típica situación que produce las heladas más fuertes, porque cuando es marítimo trae más humedad, puede traer más precipitaciones, pero digamos que se atenúa un poco, ¿no?, el frío. Cuando viene del continente y sobre todo con las noches despejadas y tal, es cuando se producen realmente las heladas más importantes, y estando en la época que estamos, lógicamente, no lo olvidemos que estamos en enero, ¿eh? Estamos a mediados de enero, que es lo normal, ¿no? Hace 4 años estábamos teniendo el post-Filomena, por ejemplo, que se alcanzaron unas temperaturas bajísimas, ¿no?, por estas mismas fechas, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos en el mes, digamos, donde se producen las temperaturas más bajas del año, normalmente a mediados de enero, y con una situación, ya te digo, sobre todo el hecho de que sea aire continental, que viene del continente y que viene, por tanto, más... cuando tiene un recorrido por tierra, se enfría más por la noche que cuando tiene recorrido por mar. Y entonces, bueno, pues da lugar a que haya heladas fuertes, como corresponde al mes que estamos, ¿eh? Tampoco es nada del otro mundo, digamos que estamos en enero, ¿eh?
Sí, es lo que toca que haga frío, y entonces la previsión de mañana seguir pasando frío, ¿no?
Sí, vamos a seguir pasando frío, ya digo, pues bueno, pues porque tenemos esas heladas nocturnas que, bueno, son de ese orden, ¿eh? O sea, más o menos para mañana, pues calcula, pues eso, 3, 4, 5 bajo cero, en algunos sitios, pues algo más, ¿no? 7, 8, ¿no? Pero de ese orden, ¿no? Y bueno, pues con máximas, claro, lógicamente, que difícilmente pasen de 10 grados, claro.
Bueno, vamos a seguir en nuestra comunidad con el frío. Rafael Requena, como siempre, muchísimas gracias por informarnos y por también explicarnos el por qué está este frío que tenemos en nuestra comunidad. Gracias y un fuerte abrazo.
Venga, gracias a vosotros.
Hasta luego. Y vamos con un apunte deportivo. Ya sabes que Osasuna caía derrotado ayer en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid 1-0, gol de córner. Por cierto, el primer gol de saque de esquina del Atlético esta temporada en Liga. Una derrota que dolía, que escocía, que le hacía pedir a Osasuna un penalti a Rubén García, pero que también no le distrae de uno de sus objetivos de la temporada al conjunto rojillo, como es la Copa del Rey. Esto decía Alejandro Catena después del encuentro, pensando ya en el siguiente partido, en el del jueves, en San Mamés, frente al Athletic.
Y a pensar en la Copa, que es un partido emocionante, que nos va la vida. Estamos a 90 minutos de clasificarnos. Creo que estamos todos ya pensando en las opciones que tenemos, que allí vamos a tener, con nuestra gente que va a viajar para allá, que sabemos que nos va a apoyar mucho. Y nada, pensando en ganar allí.
Y también escuchamos a Abel Bretones, que pese a la derrota, veía brotes verdes y se mostraba optimista.
Estamos haciendo un trabajo, yo creo que fenomenal, ante un campo y un rival que lo está marcando la clasificación. Yo creo que hay que quedarse con ese trabajo que hemos hecho, y bueno, el balón fue, el gol fue un balón parado, pero nada, hay que tratar de mejorar esos errores a lo mejor y a partir de ahí crecer.
Una derrota que también dejaba elogios para Lucas Torró y también unos datos para darse cuenta de lo importante que está siendo la temporada del pivote osasunista. Estos son los números de Lucas Torró esta temporada, que los desvelaban en Tiempo de Juego.
Lucas Torró, perdón, que antes destacabais el partido que estaba haciendo, está haciendo un buen partido, ha hecho un buen partido y una grandísima temporada. Es el jugador que más faltas hace, el que más recuperaciones hace de la liga y el que más duelos aéreos gana, más que Muriqi, más que Budimir. Gran temporada de
Torró. Sí, pero
Torró.
El juego hoy es el día que se ha gustado, sí, sí, no tenía nadie encima.
Se ha gustado, llegaba a decir Paco González. Y vamos a escuchar también a Vicente Moreno, al técnico del conjunto rojillo, hablar sobre el posible penalti a Rubén García.
Creo que es una jugada para ver en imagen. Lo que sí te puedo decir es que he visto a Rubén. Es un jugador al que conozco ya. Seguramente, no sé si aquí lo conoceréis, pero la gente que lo conoce sabe que es un chico que es sincero, que va siempre con la verdad por delante. Y que tiene poco de engañar, para bien y para mal, ¿eh? O sea, a veces incluso les digo que pecamos de demasiado buenos, ¿no? Pero en este caso he entrado y estaba bastante indignado porque él la acción la ha visto clara, o sea, ha notado el contacto y a él le ha parecido un penalti. Claro, insisto que yo no la he visto, no puedo opinar, pero si me voy y yo creo a Rubén al 100, no, al 300%, no sé lo que parece en el monitor, que a veces parece o no parece, pero el contacto está.
Llegamos así a las 2 menos 10. Seguimos con más contenido de Navarra.
Si eres mayor de edad.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Trece y 50 minutos, saludos de Alberto Sanz. Vamos a seguir con el bloque de vivienda, con esa entrevista, para seguir conociendo los planes y los proyectos que tenemos en nuestra comunidad con la compra y el alquiler de vivienda. Elga, has hablado del alquiler con esos 21 municipios, que bueno, con esas zonas de mercado tensionado. Algunos agentes implicados advierten de que podría bajar la oferta del alquiler. No sé si lo tenéis previsto o crees que puede suceder.
Bien, bueno, hay que tener en cuenta que es verdad que se ha producido un miedo generalizado respecto a lo que son sobre todo la limitación de los precios de alquiler, ¿no? Y eso está generando que hayan, pues, a lo mejor muchos propietarios que ante esta incertidumbre o estas alarmas de miedo, pues estén decidiendo movilizar la vivienda, pues en vez de al mercado de vivienda, pues hacia el mercado de vivienda de temporada o turístico. Entonces, claro, aquí es importante sobre todo dar seguridad, informar adecuadamente sobre que las medidas, que son medidas que lo que pretenden es mantener precios, sobre todo, o sea, que no sé, que frenar esta escalada abusiva de aumento de los precios, sobre todo generar, pues eso, dar buena información, acompañarles en el proceso y demostrarles que realmente el mercado de vivienda es un mercado atractivo y que está dando salida, pues, a las necesidades de las personas. Por eso también se ha aprobado un paquete de medidas fiscales para incentivar la inversión en este mercado y creo que, por otra parte, es muy importante regular el mercado de alquiler de temporada y el mercado de alquiler de habitaciones, ¿no? para pues bueno, realmente ver que son dos mercados que están presionando el mercado de la vivienda y que realmente pues la regulación que hay a nivel estatal pues no es del todo adecuada, ¿no? Y entonces hay que, aunque esto no está actualmente en nuestras manos, pues bueno, hay que seguir trabajando para que todo esto pues haga que no se produzca una bajada importante de la oferta. A la vez, como te digo, una de las principales prioridades del plan de medidas que llevamos es sobre todo incentivar la oferta. Pero yo creo que es muy importante sobre todo la información y trasladar pues sobre todo esto, la responsabilidad que tenemos todos y la responsabilidad que no tiene solo el gobierno, sino también el sector, de no trasladar un miedo previo, ¿no?, a que realmente estas medidas se pongan en marcha. Yo creo que hay que, sobre todo por eso vamos a crear el servicio también de información, de asesoramiento y mediación, para acompañar a los propietarios y darles pues información correcta. Y que puedan pues bueno tener un acompañamiento y unas garantías cuando alquilen su vivienda.
A final de 2024, la consejera Alfaro anunció la intención de crear una empresa pública de vivienda. Ya existe en Asubinsa. No sé si nos podría explicar un poco cuál sería la diferencia entre una y otra.
Bien, la creación de esta empresa sería la creación de una empresa mixta, ¿vale?, en la que el 50% es capital público y el 50% es capital privado. Hay que tener en cuenta que si realmente queremos construir mucha más vivienda, es muy importante contar con la colaboración privada también, ¿no?, de que vayamos de la mano tanto el sector público como el sector privado. Entonces, la creación de esta empresa es con esta finalidad, de sumar, no solo, o sea, por un lado tenemos toda la construcción que va a realizar Asubinsa y por otro lado la que puede realizar esta empresa mixta, ¿no?, en colaboración con el sector privado. Entonces yo creo que es una fórmula muy interesante para poder poner en el mercado pues más vivienda.
Uh-huh. Otra de las apuestas sería ese incremento del parque de vivienda pública. No sé si hay previsiones o qué previsiones manejáis desde el gobierno para este año para que salga esa oferta.
Bien, bueno, sí, hay toda una planificación estratégica de construcción de vivienda. Entonces, por ejemplo, ahora para 2024 se prevé, pues ya se han iniciado todos los trámites para construir 500 viviendas de protección oficial en régimen de alquiler y 248 en régimen de compra. Entonces, bueno, hay una planificación también a varios años que nos tiene que permitir pues aumentar sobre todo toda esta construcción, ¿no?, de vivienda, pero por otra parte también es lo que te comentaba, es muy importante a corto plazo movilizar la vivienda que ya existe. Entonces, por eso la Bolsa de Alquiler también tiene un plan para poder duplicar las viviendas disponibles en los próximos 4 años, ¿no? Estamos ahora actualmente en unas 1.000 viviendas y entonces hay que trabajar para poder aumentar pues sobre todo esta bolsa de alquiler social y por otro lado pues como te decía comprar, ¿no?, mediante el programa de compras pues intentar también adquirir muchísima más vivienda, ¿no? Por ejemplo, con el derecho de tanteo este año se han adquirido 15 viviendas, teniendo en cuenta que hemos para 2025 triplicado el presupuesto, pues esperamos también triplicar o más, ¿no?, conseguir el triple de viviendas o incluso más, ¿no?, poniendo varios mecanismos que van a ir en el plan de medidas y que estamos acabando de diseñar.
Vale. Dos últimas ya para terminar. UPN ha pedido explicaciones sobre el retraso de las viviendas protegidas de Maristas y se ha criticado que se han empezado a construir las libres y no las protegidas y que ahí, pues bueno, pues hay casi 100 familias afectadas con esa incertidumbre. No sé si nos puedes actualizar un poco qué es lo que sucede con este proyecto de Maristas.
Sí, bueno, claro, hay que tener en cuenta que esto es una promoción privada, no es una promoción pública, por lo tanto, nosotros la información que tenemos son pues todas las explicaciones que le hemos pedido a Maristas, ¿no? Es decir, ellos pidieron la calificación provisional y desde ese momento se les ha pedido toda la información. Viendo que no iniciaban las obras, pues bueno, nosotros hemos estado reunidos varias veces con ellos intentando pues pedir explicaciones, pedir toda la documentación, etcétera. El problema es que, como te digo, no depende de nosotros el inicio de las obras. Entonces, nosotros estamos en contacto porque nos preocupa la situación de estas 100 familias, muchas de ellas se han puesto en contacto con nosotros y estamos intentando encontrar una solución. Sin embargo, es lo que te comento, o sea, no es una construcción que vayamos a realizar nosotros y por lo tanto son ellos los que tienen que empezar la obra. Sí que creo que es muy importante tener en cuenta pues lo que comentábamos, ¿no?, que aunque nos han iniciado las obras, sí que es verdad que la normativa lo preveía así, es decir, la licencia de primera ocupación de las viviendas libres no se podría dar si no se realizan primero las viviendas protegidas. Entonces yo creo que esto es importante, ¿no? Y es lo que le hemos insistido muchísimo a la gestora, que tiene que tener en cuenta pues la necesidad que realmente y la situación en la que están estas familias, que es muy preocupante.
Claro.
Sin embargo, claro, nuestro margen de maniobra, pues como te comentaba, es limitado, ¿no? Entonces, bueno, estamos en contacto continuo, intentando insistir en que nos presenten la documentación, que pues ver que se están haciendo todas las actuaciones posibles para llevarla a cabo.
Elga, ya la última, entiendo que uno de los retos que afrontáis es la vivienda social como una de las prioridades.
Por supuesto. Sí, eso es muy importante, la construcción de vivienda, pero no de cualquier tipo de vivienda, sino sobre todo de la vivienda a precios asequibles. Por eso vamos a hacer medidas dirigidas a contener los precios del mercado privado y fomentar, por otro lado, la vivienda protegida.
Pues Elga, muchísimas gracias por atendernos y por respondernos. Es la directora de Vivienda de Gobierno de Navarra, Elga Molina. Gracias y buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Un saludo.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
La Asociación Española contra el Cáncer en Navarra ofrece actividades y talleres gratuitos para pacientes oncológicos y familiares entre enero y marzo en Pamplona y Tudela. Manejo de la ansiedad, dejar de fumar, manejo de la autoestima, incapacidad laboral y discapacidad, alimentación durante el tratamiento. Infórmate e inscríbete en el 900 100 036.
¿Conoces el nuevo tanatorio de Enalta en Villava?
Sí, yo contraté el servicio funerario con Enalta en Pamplona, en el tanatorio San Alberto.
La funeraria Enalta consigue convertir un momento doloroso en más llevadero.
Enalta ofrece servicios personalizados en toda Navarra con un equipo que te acompaña todo el tiempo, brindándote el apoyo que necesitas. Da tranquilidad saber que están ahí de familia a familia, y ahora en Villava.
Enalta, servicios funerarios conmemorativos.
Llegamos así a las 2 del mediodía. Ya sabes que seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en COPE, en Mediodía.